Queixo, Gabón.
Se acelera el ritmo de vacunación, lo hemos escuchado hoy y además en cifras, porque dice el Departamento de Salud que espera pinchar 47.000 vacunas en una semana. Y esto podría ser quizá el inicio del despegue de ese ritmo acelerado que esperamos, aunque nunca es suficiente en esto.
Bueno, desde luego es una buena disposición para poder coger esa velocidad de crucero que hemos hablado en semanas previas, ¿no? Es una de las grandes asignaturas que tiene Euskadi para el próximo trimestre, desde luego para antes, para las próximas semanas, si queremos llegar a unos datos que sean potentes y significativos de cara al verano, pues hay que acelerar el proceso de vacunación. Y fíjate, yo entre otras cosas esta semana comentaba cómo poder hacerlo, ¿no? Y había un punto que destacaba, el de aumentar recursos y lugares de vacunación, que es precisamente una de las primeras cosas también que se quieren plantear. Bueno, obviamente habrá quien diga, bueno, pero no hay suficientes dosis de vacuna, que también es una realidad. Hay problemas a veces logísticos y preventivos que se podían haber un poco trabajado estas semanas previas, pero desde luego empezamos a tener más herramientas, o se empieza a tener más herramientas para optimizar ese proceso de vacunación. Me refiero a priorizar una dosis en aquellas personas infectadas previamente o que tuvieron COVID. También la vacuna de AstraZeneca es una buena vacuna para poder priorizar la dosis única, ya que la segunda se puede dilatar hasta 10-12 semanas, ¿no? Y luego, lógicamente, pues intentar acelerar, ¿no? Acelerar, ya que no hay un minuto de descanso, teniendo en cuenta que la mayor parte de la mortalidad asociada a COVID se da en personas de más de 60 años. Ese es el gran colectivo que cuanto antes hay que proteger.
Ese es otro debate también, ¿no? Si se va a administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65, porque hay ya varios países que en esto nos llevan la delantera y es un debate pendiente entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Salud. Con esta vacuna, la de AstraZeneca, lo acabas de comentar, no se va a reservar la segunda dosis porque ese periodo de espera entre los dos pinchazos es mayor, y lo cierto es que con una sola dosis sí que está cada vez más demostrado que las vacunas son muy efectivas.
Bueno, sí, la verdad es que es una vacuna que tiene o conlleva desde el inicio pues una aureola de digamos, incertidumbre, ¿no? Quizás al presentar los resultados hubo ciertos datos confusos, pero bueno, la efectividad parece clara. Recuerdo datos ya reales sobre población vacunada en Escocia, donde tras una inyección de AstraZeneca a las 4 semanas, bueno, pues se lograba reducir hasta un 94% la COVID grave, la que conlleva hospitalización, la que acarrea mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Déjame abrir un paréntesis, es que una de las grandes cosas que tenemos, por cierto, con todas las vacunas que están aprobadas, también ocurrirá lo mismo con la de Johnson & Johnson, es que son 100% eficaces a la hora de reducir la mortalidad, ¿no? Indudablemente esa eficacia va decayendo un poquito, pues en función de que la enfermedad es más leve, pero eso es relevante. Pero como decías, es una vacuna que se puede intentar agilizar su proceso, hay una clase de colectivos ya predispuestos para poder ser vacunados, y a mí también me parece muy interesante el poder incluso tener dos ciclos de vacunación paralelos. No obstante, vamos a ver si no se da alguna que otra sorpresa, porque Alemania acaba de abrir la vía, ¿no?, a los mayores de 65 años para la vacuna AstraZeneca, y veremos si eso también ocurre en nuestro entorno en las próximas semanas.
Claro, porque también nos dicen, ojo, prestad atención a las variantes, porque están frenando el descenso de contagios. Se nos insiste en este mensaje. ¿Qué pasa con las variantes? Te pregunto yo a ti, Gorka. ¿Se puede mejorar esta situación con las vacunas, con nuevos fármacos? ¿Qué pasa aquí?
Bueno, las variantes puede ser ese obstáculo, ¿no? Esa piedra en el camino para que vayamos consolidando la salida de la pandemia. Es una realidad, ¿no? Algunas de ellas, bueno, pues han pasado a la historia porque no tuvieron más repercusión, pero estas últimas que conocemos, quizás incluso las podríamos agrupar entre 3 y 5 aproximadamente, la inglesa, la sudafricana, la brasileña y algunas otras cepas que están presentes más intensamente en Estados Unidos, pues combinan una clase de riesgos, ¿no? La que más cerca nos pilla y más intensamente nos está afectando es la inglesa, mucho más transmisible que la cepa anterior, y además eso acarrea, según se ha podido demostrar, pues un mayor riesgo de hospitalización y fallecimiento. Es simplemente una ley exponencial de más infectados, más hospitalizados, ¿no? Las otras que nos pillan quizás, bueno, pues más lejanas, pero hay algunos casos ya también en nuestro entorno, la brasileña o la sudafricana, parece que tienen capacidad de evasión, de evadir parcialmente algunas de las vacunas. Se ha observado con la de Johnson & Johnson, con la de AstraZeneca, Novavax, etc. De hecho, paralelo, ya hay laboratorios y empresas que están desarrollando pues nuevas variantes de vacuna, vacuna que vayan más específicamente contra estas variantes o incluso vacunas genéricas que pudieran incluso luchar contra todos los tipos de variante. Esto es algo que se está intentando diseñar y creo que próximamente ya comenzará algún ensayo clínico precisamente para intentar generar vacunas específicas contra las variantes más peligrosas.
Además, esta semana hemos conocido que dos personas vacunadas se contagiaron en el brote de Santa Marina, en este hospital de Bilbao. No es la primera vez que escuchamos que personas vacunadas dan positivo. Bueno, situaciones así, digamos que están dentro de lo esperables, ¿no? Con menos síntomas, con apenas riesgo de hospitalización, pero esto, claro, puede pasar.
Bueno, pues sí, obviamente puede ocurrir porque hay que recordar que la principal acción de las vacunas es la de reducir el riesgo, probabilidad de tener la enfermedad sintomática, la COVID-19, pero aunque sea de forma leve, no hay ninguna vacuna que sea 100% eficaz. Tenemos la gran fortuna de que las vacunas con las que contamos son altamente eficaces, con criterios que van del 70 al 95%, pero esto quiere decir que siempre puede haber una probabilidad de que alguna de las personas no sea la vacuna del todo eficaz, no se genere una buena respuesta inmunitaria y por lo tanto en esa persona se produzca pues algún tipo de infección, ¿no? Obviamente ese riesgo aumenta si en el periodo de dos inyecciones, pues a falta de la segunda, pues lógicamente el riesgo es más elevado. Y luego, bueno, pues no hay que olvidar que una de las grandes cuestiones por resolver, incluso en la gente que se vacune y además tenga una respuesta inmunitaria correcta, es: ¿logrará la vacuna parar la infección? Esto es, aunque entre el virus en nuestro cuerpo, ¿seremos capaces de no transmitirlo, no infectar a una segunda persona? Esa es la gran pregunta que ahora mismo está en el ámbito científico. Si se resuelve positivamente, tendrá un impacto demoledor en la pandemia.
Bueno, casos así nos hacen también pensar, Gorka, que si podemos contagiar aunque hayamos recibido la vacuna, ¿cuál es el sentido del pasaporte COVID que se está preparando para los próximos meses?
Hombre, desde luego, si eso que afirmas fuera una rotundidad y una evidencia contrastada, pues difícilmente se podría aplicar un pasaporte inmunitario. Lo que ocurre es que no está del todo claro. Y es, como decía, una de las grandes preguntas. Habida cuenta de que, por ejemplo, existen datos preliminares, eso sí, necesarios de contrastar de forma más importante, que la vacuna Pfizer paralizaría, bloquearía esa infección asintomática. Esto es, a pesar de que el virus entre en una persona vacunada, esa persona vacunada, debido a que tuviera una menor carga viral, no infectaría a una segunda persona. Bueno, esto se ha observado en Israel. Repito, son datos preliminares, pero bueno, esto indudablemente podría hacer que el pasaporte inmunitario tuviera más sentido, aun y cuando, como decíamos antes, siempre puede haber gente que se infecte, pero desde luego sería un mecanismo, digamos, interesante para poder reactivar una economía, la del turismo, la del ocio, que lógicamente un país como el nuestro pues necesita debido a su gran impacto en el PIB.
Claves COVID. Muchas gracias, Gorka Oribe. Como siempre, un placer. Es que recasco, agur.
Agur, mi esker.
Suri.